Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La campaña electoral ya está en marcha, lo estábamos deseando, en menos de una semana ante las urnas. Esta noche tenemos debate. Lo vas a poder escuchar aquí en La Linterna en un ratito, a partir de las 10, pero lo que queremos hoy en nuestra clase de economía es centrarnos en aquello que dijo Clinton, lo de la economía estúpido es la economía. Vamos a mirar los programas de los principales partidos. Fernando Fernández es uno de nuestros profesor, aquí sí que sí, en el IE Business School. Y por si hoy en el debate no salen a relucir las propuestas económicas, él se las ha leído. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te pido primero, Fernando, un titular por cada uno de los cinco grandes o los cinco principales partidos. Por ejemplo, el PSOE, un titular de su programa económico.
Bueno, primero me dejas que un comentario. Es la economía estúpido, pero no esta vez. O sea, esta campaña electoral no
debería,
va de economía.
¿No?
Debería ir, pero no va. Pero bueno, el PSOE es, ellos dicen, igualar la presión tributaria a Europa, lo que significa subidas significativas de todos los impuestos.
Así de fácil. ¿El PP?
El PP justo lo contrario.
Pero es posible.
El PP, ninguno de los dos.
Ah.
El PP es lo que dice... No, bueno, en la realidad. O sea, el PP dice desarmes impositivos generalizados y reducciones... Le ponen números todos,
tanto el PP como el PSOE. El IRPF.
Pero bueno, eso es lo menos imposible de todo, ¿eh? De hecho, eso se apuntaba ya a la reforma legal. O sea, que esa parte no puedo estar en desacuerdo porque... pero lo que te quiero decir es que la idea está general de que podemos reducir todos los impuestos y reducir el gasto. Es imposible. Lo que hablábamos en la reforma Lagares, y me vale para comentar a los dos, PSOE y PP, es que en España no es que se tribute ni poco ni mucho, se tributa mal. Y si tributamos bien, si hacemos impuestos que sean eficientes, podemos, con menos sensación de invasión fiscal, si se me permite la expresión, recaudar un poquito más y recaudar mejor.
Ahora vamos a los impuestos. PSOE, PP, Ciudadanos.
Ciudadanos es el más técnico, el que hace un ejercicio sin cuantificar, curiosamente, de introducir novedades. Es el único, viene siendo habitual, si te acuerdas, ellos introdujeron la mochila austriaca, que luego se puso de moda, y aquí introducen un par de cosas relevantes, el estatuto del contribuyente, se ponen firmes partidas con el copago, pero es un programa que puede pasar desapercibido porque le falta precisamente un leitmotiv, le falta un gancho, ¿no? Prometen un poquito de todo mejor y nada concreto.
Podemos.
Podemos gratis total. O sea, el programa es gratis total. De servicios públicos gratuitos, acabar gratuidad de la enseñanza, gratuidad de las carreteras. Los ricos lo pagarán, pero el lema es gratis total.
Y por último, no sé si para mí el más desconocido, el programa económico de Vox.
Sí, yo creo que es el gran desconocido porque ese es el que, confieso sinceramente, que yo mismo lo había leído muy poco, ¿no? Es un programa neocon, es el programa, pero neocon en un sentido muy particular, es el programa que se aplicó en algunos países con éxito de Europa del Este al salir del bloque soviético, ¿no? Es un programa, por ejemplo, que recuerda las viejas divisiones, ¿te acuerdas del tipo único en el IRPF? Lo ponen encima de la mesa. Propone significativas reducciones, cambios en la forma de financiar el estado de bienestar, reducciones en las cotizaciones de la seguridad social a cambio de subidas del IVA. Es decir, es un sistema, unas propuestas económicas que a mí me han llamado la atención porque no se pueden clasificar de frías, irracionales,
en cualquier caso,
alegres.
Son interesantes, ¿te han sorprendido?
Me han sorprendido por original, sinceramente no lo esperaba. O sea, que es verdad que Vox es algo más que un grito contra la inmigración. Un grito contra la ideología de género, ¿no?
Interesante. En cuanto a los asuntos de fondo, empezamos por algo que has apuntado. La economía estúpido es la economía. ¿Por qué, ante el electorado español, la economía no vende?
Bueno, yo creo que por dos razones. Una, porque nos empeñamos en tratar al electorado, al contribuyente, como si fuese menor de edad, ¿no? Como si fuese incapaz de entender las cosas. Entonces le queremos insultar, entre comillas, su inteligencia y su capacidad de raciocinio con píldoras estúpidas. Cualquiera que se acerque a los programas electorales va a ver que no suman. Nadie hace un ejercicio serio. Esto que hablábamos siempre de que toda propuesta económica debiera acompañar una memoria de gasto, ¿no? Pues todo programa electoral debería haber acompañado de un cuadro macroeconómico. ¿Qué significa?
Verdad.
¿Qué significa? ¿Cómo se va a financiar?
Claro.
¿Qué se va a gastar? Bueno, nadie hace eso, ¿no? Hemos entrado en lo que llamo la subasta esta electoral.
Sí, pero cuela. La culpa no es de los partidos.
No, por eso nadie le hace caso.
Ya.
Por eso cuando decíamos que no es la economía estúpido, no sé si no es, desde luego no es en la campaña, no es en los programas electorales. ¿Por qué? Porque yo la impresión que tengo es que nadie se atreve a decir... Mira, el ejemplo más claro son las pensiones. Todo el mundo dice que las pensiones tienen que aumentar con el IPF, con
nadie
el IPC.
Nadie se cree nada.
Pero nadie se lo cree, porque la realidad es que tenemos cada vez un déficit de pensiones más gordo. Estos días atrás se publicó un estudio del BBVA muy interesante que pone de manifiesto lo que aquí habíamos hablado la semana pasada.
Por cierto, me debes un capítulo sobre pensiones específicamente. Ya lo haremos. Hablando de impuestos, te pregunto por tres o cuatro capítulos. Primero, sociedades.
Bueno, pues en sociedades hay grandes diferencias, ¿no? En general, ahí sí que está dividido entre izquierda y derecha, básicamente. Las izquierdas y fundamentalmente el PSOE, porque Podemos es un poquito más allá, más radical, pero lo que hace es asegurar dos cosas. Una, un impuesto mínimo efectivo, lo cual del 15%, incluso llegan a hablar del 18%. Un impuesto efectivo suena muy bien, pero tiene muchos problemas prácticos. Por eso significa, por ejemplo, que se va a tributar a lo mejor por beneficios no distribuidos, sino invertidos, por la inversión. Se va a tributar por las rentas que una sociedad importa en el extranjero, aunque ya haya tributado en el extranjero. Eso que vende bien, que es muy demagógico, en la práctica puede ser un gran problema a la hora de encarar un proyecto o unas necesidades de inversión significativas, ¿no? Y a cambio, el PP, aquí es más claro, más directo, propone rebajas en el IRPF, en el impuesto de sociedades generalizadas y un apoyo a la inversión y al emprendimiento, ¿no?
Casi me haces spoiler. El IRPF.
En el IRPF, empiezo esta vez por el PP, también hay división clara aquí. En impuestos no está más clara la división centro-derecha, diga, este centro-izquierda, derecha-izquierda, ¿no? La tradicional. En el IRPF, el PP fija el límite en el tipo máximo, el 40%, del tipo del IRPF. Y también habla de una rebaja, de una reducción de todos los tramos, de la manera que afecta a todos los contribuyentes. El PSOE, sin embargo, habla de lo contrario, de subir el tipo hacia el 47% del tipo máximo. Siempre habla de que habrá que aumentar la recaudación del IRPF sin ampliar los tipos más que a los ricos, lo cual no suma. Y, por lo tanto, lo que yo creo que en el fondo veremos es un incremento lineal de todos los tramos, ¿no? Podemos es más radical, lleva el tipo incluso por encima del 50%, con impuestos especiales. Por cierto, en sociedades se me ha olvidado el famoso impuesto a la banca, el impuesto a las petroleras, que introducen izquierdas y no el PP ni Ciudadanos, ¿no?
Capítulo otros impuestos, tipo, no sé, tecnológicas.
Bueno, aquí hay dos temas de debate fundamentales. Por un lado, el PSOE, y Podemos apunta, pero es una idea del PSOE, es la famosa tasa Google y la tasa Tobin, ¿no? Que es básicamente gravemos los impuestos extraordinarios de las tecnológicas y gravemos las transacciones de capital, los flujos de capital. Bueno, respecto a la primera, la gran discusión es sí, de acuerdo, pero ¿cómo? ¿Lo podemos hacer solos o lo hacemos por lo menos armonizado a nivel europeo? Y yo añadiría armonizado a nivel internacional, por lo menos un mínimo, porque si no, lo que corremos el riesgo es que todo el desarrollo tecnológico se haga en Asia o en Estados Unidos. Pero el PSOE claramente, y lo ha dicho además este gobierno público,
se lo han dicho ellos,
esto sí que lo han sido claros y directos, este impuesto se introducirá sí o sí aunque Europa no lo haga. Y el impuesto a transacciones financieras me preocupa más, ¿no? Porque se vende de dos maneras. Se vende como un castigo a la banca, como si la banca estuviese en unas condiciones de rentabilidad y solvencia de afrontar nuevos castigos, como si se mereciese un castigo los accionistas de la banca, que son los que lo van a pagar, y dos, como si no tuviese efectos o impactos sobre el crecimiento del crédito. Y se vende además como una medida de financiar nuevo gasto sin coste, cuando lo que puede significar es una pérdida de potencial de la banca española, que es un sector muy competitivo, como saben, en Europa. Y que está como está, pero bueno, que donde en Europa tenemos grandes jugadores. ¿No?
Y un último capítulo que merecerá también una jornada aparte, reforma laboral. ¿Qué proponen por lo menos los principales?
Bueno, por simplificar, el PSOE sigue con esta frase de evitar y eliminar las partes más lesivas de la reforma laboral, que significa fundamentalmente dos cosas: recuperar el protagonismo de los sindicatos en la negociación colectiva, aunque no tengan representación en la empresa, darles representación institucional, y dos, recuperar los convenios de sector o los convenios provinciales en contra de los convenios de empresa, ¿no? Que es justo lo que no hay que hacer, ninguna de las dos. No, porque claramente la única manera de que el salario se ajuste a la productividad es que se negocie a nivel de empresa, ¿no? Y eso es lo que permite que la empresa se mantenga, que pueda pagar los salarios que pueda pagar y aquellas empresas que generan productividad que la repartan con sus trabajadores, ¿no? El PP hace justo lo contrario. El PP hace de profundizar la reforma laboral, aumentar la flexibilidad y seguir caminando hacia los convenios de empresa, ¿no? Y hay un capítulo importante que es todo lo que tiene que ver con la renta mínima vital, ¿no? donde ahí sí que hay parte de la izquierda, y el PSOE ha comprado parte de la agenda de Podemos de introducir vía la renta de reinserción y la renta de emancipación, si recuerda, se aproxima mucho la renta mínima vital de Podemos. Aquí tanto el PP como Ciudadanos son claramente en contra de
eso. ¿Hay dinero para pagar esa renta?
No. Este es el problema, ¿no? Que al final aquí estamos hablando de 6 puntos del PIB en impuestos, como si eso no tuviese ningún impacto, a medio plazo, no mañana, ¿eh? Y que como si eso no tuviese ningún impacto en el crecimiento y en la generación de empleo. Y, ojo, como si la coyuntura económica de una clara desaceleración aconsejase o permitiese subidas de impuestos sin que se note, ¿no?
Debate electoral dentro de nada, de un par de horas. A ver cuánto sale de economía, a ver cuánto sale de economía de verdad. Fernando Fernández, gracias por la clase.
Gracias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido.